Tengo abierta la página web Marine Traffic, que es muy curiosa, ¿eh?, y muy interesante, porque te ofrece en tiempo real el tráfico, el tránsito mundial de barcos. Y si hago zoom en el estrecho de Hormuz, veo cientos de flechitas. Cada una corresponde a un buque. Claro, si pinchas, te da la información exacta de qué barco es, de cuál es su origen y de cuál es su destino. Una pasada ver la cantidad de barcos que hay apelotonados ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Muchos de ellos están aún parados. Y es que no solo algunas navieras han dicho que esperarán a tener más garantías de seguridad que las de este frágil alto el fuego, claro. Es que tienen que esperar a que el cuello de botella se vaya aligerando. A ver, ¿quién es el primero? Sal tú primero, venga, voy. Claro, es que hay minas, es que hay drones. Es que nadie se fía de las garantías de seguridad que dé el régimen de los ayatolás. Y hay 2.000 barcos atrapados. Me temo que la bajada del precio del petróleo con ese atasco y del resto de energías no va a ir tan rápido como en los precios de compra-venta que estamos viendo. Roberto Gómez Calvet es experto en recursos energéticos y catedrático de la Universidad Europea de Valencia. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Que no es por ser cenizo, yo quiero ser realista y que me cuentes exactamente qué perspectivas tenemos. ¿Cuánto puede tardar, cuánto tiempo debe pasar hasta que empecemos a notar en nuestros bolsillos esta bajada o esta reanudación del tráfico en el mejor de los casos, si es que se produce en el estrecho de Hormuz?
Bueno, pues la habéis descrito muy bien. Cuando hay un pequeño susto, los precios de los combustibles se disparan. Y desgraciadamente, para que vuelvan a bajar hace falta tranquilidad. Y tranquilidad es un término pues un poco relativo. Y en estos momentos en el estrecho de Hormuz hay esperanza, pero no hay tranquilidad. No hay tranquilidad porque si bien se ha dicho que hay una tregua, Irán está imponiendo unas condiciones que no están claras, quiere poner un peaje, eso le daría mucho poder y mucho dinero. Esta noche estaba leyendo yo que se hablaba incluso de 2 millones por barco. Tienen que pasar por una zona muy concreta, que ellos dicen que está desminada. O sea, que digamos que Irán sigue teniendo la sartén por el mango del estrecho de Hormuz. Y eso, hasta que no se normalice y las compañías vean tranquilidad, pues yo creo que los precios veremos oscilaciones, pero no veremos bajadas.
Pero, profesor, explícale a uno de letras puras por qué cuando sube el petróleo y la gasolina repercute enseguida ese incremento. Y cuando baja el coste del crudo, la gasolina tarda más en bajar, lo de la pluma y el cohete.
Bueno, pensamos que estamos echando la culpa, digamos, al mensajero, y es la estación de servicio. La estación de servicio cumple su función, que es comprar combustible y venderlo a los consumidores finales. Tienen plazos de reposición muy bajos, o sea, es como un supermercado, por decirlo de alguna forma. En cuestión de 3, 4, 5 días, ellos están reponiendo sus stocks y vendiéndolos. Ellos normalmente fijan precio de acuerdo al coste de reposición, lo que les va a costar reponer. Y detrás de esa cadena de suministro, pues hay unos actores que no son tan, tan ágiles y no tienen esa competencia que tienen las estaciones de servicio, y eso hace que haya pues rigidez para que al final los precios vuelvan a su estado normal. Es decir, que no es un mercado completamente competitivo, por decirlo de una forma técnicamente, sino que es un mercado que necesita tranquilidad y necesita pues que esa competencia va mucho más lenta que hay en estaciones de servicio, donde nosotros podemos tomar la libertad de parar unos kilómetros antes o unos kilómetros después o ver en nuestra aplicación cuál es aquella que nos da un precio más bajo. Detrás de las estaciones de servicio, como decía antes, hay unos monstruos que son los que realmente tienen la capacidad para refinar, para distribuir, para almacenar, y ese mercado no es tan flexible como es el de las estaciones de servicio. Y eso es lo que nos lleva en ocasiones, y en estos momentos, a ver que, a pesar de que el estrecho de Hormuz parece que hay una esperanza de que se abre un resquicio de luz, ese resquicio de luz no llega a los consumidores hasta que pase un tiempo y realmente esa tranquilidad pues se haya extendido y se haya asumido por parte de todos los actores que hay, que hoy por hoy parece un poquito una esperanza, pero parece no sencillo.
Es que si miramos, has hablado de tranquilidad, profesor, pero si miramos el estrecho de Hormuz, se mueve poco, ¿eh? Ahora mismo hay menos movimiento en el estrecho de Hormuz que en los ojos de Spinetta. Es un cuello de botella, tiene 34 kilómetros de ancho, hay 2.000 barcos atrapados. De esos 2.200 son petroleros y suman en su carga 170 millones, que esos son, para que nos hagamos una idea, 2 días de consumo mundial. O sea, 2 días de consumo en todo el mundo es lo que está ahora mismo ahí apelotonado, atascado. Y a eso hay que añadir que algunas de las navieras más importantes ya han dicho que, a pesar de esta tregua, hasta que no haya más garantía de seguridad, no van a mover sus barcos. O sea, que esto va a ir muy lento, ¿no, profesor?
Pues yo creo que las navieras que están implicadas en estos momentos, su mayor interés es sacar los barcos de allí con carga y en buenas condiciones y poder comerciar con otros países para poder sacar negocio en el transporte de petróleo. El estrecho de Hormuz en estos momentos es una puertecita que está controlada por Irán. Que Pakistán ha hecho un esfuerzo para que se abra, con esperanza por parte de todos los países de Asia para que les vuelva a fluir ese petróleo que ellos eran por donde más se aprovisionaban. Realmente nuestro petróleo no solía, el petróleo, cuando digo el nuestro, el que venía a las refinerías españolas, suele venir de Brasil, de Nigeria, de Libia, de por el Mediterráneo. Y el petróleo que salía del Golfo sí que nos llegaba aparte, pero realmente el mayor suministro iba para Asia. Claro, si falta un 20%, Asia y todo el resto del mundo se lo disputa. Y bueno, pues yo creo que va a tardar y vamos a tener que ver más noticias favorables, ver cómo se establece el tema de esos posibles peajes, porque eso puede resultar muy gravoso, porque si añadimos al riesgo, a la prima de riesgo que están sufriendo los seguros y los barcos por estar cerca del estrecho de Hormuz y esos posibles peajes que se estaba hablando, pues hará que el petróleo siga siendo caro y siga siendo un arma de guerra de Irán, que lo tiene bastante claro, que es la mejor bomba que tiene, porque no solo está perjudicando a Estados Unidos, también está perjudicando a sus socios en todo el Golfo Pérsico, que no pueden exportar y que sus economías están siendo lastimadas. Irán lo tiene muy claro. Mientras pueda tener el estrecho estrangulado, va a tener la mano para que Estados Unidos, como él dice, coma de su mano. Y Estados Unidos, pues yo creo que no tiene muy claro cuál es la estrategia, porque en este conflicto está dando gasolina, por decirlo de una forma, a países como Rusia, que le permite vender ahora petróleo para calmar los mercados internacionales. Está, pues, a expensas de ver lo que Irán decide. Y bueno, pues yo creo que las noticias son esperanzadoras, pero no existe todavía esa calma para que podamos ver que el comercio internacional de crudo se tranquiliza y podemos volver a una estabilidad de precios y a unos precios que teníamos pues hace 2-3 meses,
Roberto,
por lo menos.
Has descrito una cadena cuyo último eslabón es la gasolinera, que es la que, bueno, no es el culpable el gasolinero de subir los precios, es que se repercute todo lo que está alterando el normal funcionamiento de ese engranaje. Pero a alguien por el camino es posible que se lo esté llevando crudo, perdón por la broma.
Bueno, en todas las guerras y en todos los conflictos hay ganadores y perdedores. Y los mercados, pues también tienen sus oportunidades. Y seguro que hay alguien que va a salir beneficiado. Y bueno, todo el sistema del refinado del petróleo, pues son estructuras de negocio con tendencias monopolísticas. No es fácil que entre un nuevo actor, no es fácil que entre una nueva compañía y tiene mucho poder. Y bueno, ellos corren riesgos, pero también tienen mayor fuerza para protegerse de esos riesgos. Y bueno, como decía anteriormente, la gasolina es el mensajero que nos transmite el precio al consumidor y a las empresas y a los autónomos, pero detrás hay unas estructuras rígidas y que en estos momentos pues hacen que esa transferencia de tranquilidad o de precios no sea con la celeridad que a todos nos gustaría.
Pues
y es posible que haya alguien que a lo mejor haga negocio y que al final les hagan las cuentas.
Casi siempre. Oye, Roberto, voy a aprovechar que estoy charlando contigo para hacerte una pregunta sobre las informaciones, a mi juicio bastante inquietantes, porque como eres experto en energía y hemos tenido un apagón histórico el pasado 28 de abril, claro, aquí dice Red Eléctrica que depende directamente del presidente del gobierno, la persona que lo preside, que sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una grave crisis, porque eso es lo que se desprende de las conversaciones a las que tenía acceso COPE entre las principales compañías eléctricas y la propia red ella, la propia red eléctrica. Una de esas conversaciones, quiero que la escuches, es del 31 de enero, o sea, tres meses antes del apagón, entre el Centro de Control de Endesa en Barcelona y Red Eléctrica. Escucha.
En Ascó han estado a punto de que le saltara algún grupo y, claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que, no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón. Y si no te lo escalan un poco, te la lía. Y es lo que pasa.
Podemos concluir que había suficientes señales de alarma entre los expertos y los que estaban monitorizando la corriente suministro. El gobierno no se puede escudar en que no sabían que esto iba a pasar.
Bueno, al final el daño es un producto de probabilidad y de daño. El riesgo que había, pues nunca habíamos tenido un apagón y bueno, pues se exploraron unos territorios, digamos, de penetración de renovable no síncrona que pues nos dieron lugar a eso, a este acontecimiento y están saliendo unos audios pues efectivamente inquietantes. Vamos a cumplir un año, técnicamente casi es un año porque fue el fin de Semana Santa, sería el lunes de la semana próxima, a pesar de que la Semana Santa ha caído dos semanas antes, y bueno, pues tendrán que determinar. Al final, pues volvemos un poco al principio, hay indeterminados actores en este entorno que tienen mucho poder y que no son muy transparentes en la información que transmiten desde el inicio. Y ENSO tampoco lo ha sido, que es el regulador europeo. Ha descrito muy bien el fenómeno, pero no ha determinado el culpable. Y bueno, pues vamos a ver algunas noticias más. Y el mensaje es que, bueno, pues necesitamos un mix energético estable y las renovables estupendo, maravilloso, pero con cautela porque se han demostrado, tanto en España como fuera de España, que en determinados porcentajes son peligrosas porque no ayudan a mantener la estabilidad del sistema. Y ese sería el mensaje.
Y el mensaje también es, Roberto, que hay algunos cargos públicos que se enchufan al puesto y no se sueltan de él, ni aunque se produzca un apagón que no se producía en Europa nunca. Roberto, sí, Gómez Calvet, experto en recursos energéticos y catedrático de la Universidad Europea de Valencia, muchas gracias por atender a Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.